Nosotros estamos en la encrucijada. Si nos estás escuchando es porque hemos sobrevivido a dos episodios sin que nos cancelen.
Efectivamente.
Sin que la Congregación para la Doctrina de la Fe nos censure.
Efectivamente.
Y hoy, si todavía no la hemos liado, vamos a terminar de meternos un berenjenal porque vamos a hablar de Dios, de los dogmas, vamos a meternos en temas bastante peliagudos.
Efectivamente, yo anoche tuve un sueño premonitorio.
¿Qué sueño tuviste?
Que no me apetecía hacer este podcast.
Vaya. Pero necesitas soñar eso.
Se ha cumplido.
Necesitas soñar eso para saber. El pobre. Bueno, pero yo tengo la consolación de que si sale mal, la culpa será tuya porque tú eres el teólogo.
Efectivamente, sí, estás poniendo demasiado peso sobre mis hombros.
Sí, si nos mandan una cartita así del Vaticano o lo que sea, pues...
Sí, no creo que al Vaticano le importe mucho. Yo creo que hay otras instancias inquisitoriales mucho más severas ahora mismo que la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Bueno, no sé, hombre, la dirige un español, ¿no?, ahora mismo.
Sí, si no me equivoco es la Daria o algo así.
Ah, pues a lo mejor
sí. No sé. Me suena la Daria ya como antiguo, pero creo que es la Daria.
Sí, la Daria. Pues ya sabéis, si queréis que nos cancelen este programa, simplemente mandarles un episodio a la Congregación para la Doctrina y les dará igual, yo creo. Pero bueno. Vale, pues entonces, quiero empezar mandándole un saludo a Carla, mi amiga Carla. Saludos, Carla. Tú también le puedes...
Pobre Carla.
Pobre Carla. Carla es un poco el artífice de este episodio porque ella me ha pasado una serie de preguntas que me parecieron bastante adecuadas para uno de los primeros episodios que estamos haciendo. Entonces, bueno, simplemente explicar que Carla no es una persona creyente, o al menos no en la tradición cristiana o lo que se propone desde el cristianismo, y es una persona pues con bastante honestidad para las preguntas que hace. De hecho, son preguntas que yo también me hacía cuando no era creyente, y por eso me parecen bastante fundamentales, ¿no? Y a veces podemos avanzar mucho si conseguimos clarificar ciertas dudas o confusiones, ¿no?, que puedan surgir. Entonces, yo sí que quiero explicar, en primer lugar, la validez de esta clase de preguntas, que cuando uno da respuestas intelectuales a dudas muy grandes sobre qué es Dios o qué son los dogmas de la Iglesia Católica, porque hay dogmas, etc., tampoco es que uno se vaya a convertir con eso. No es que sean pruebas conclusivas que definitivamente hagan que una persona cambie completamente de su punto de vista, ¿no? Pero yo creo que hay legitimidad en personas de carácter más intelectual, a lo mejor, pues como creo que Carla es y como a lo mejor soy también yo, que tiene que haber una serie de respuestas para satisfacer la sed intelectual, ¿no?, de estas preguntas. No sé si entiendes un poco lo que me estoy diciendo.
Sí, creo que vivo entre Ravenclaws.
¿Entre Ravenclaws? Ya, ¿tú eras más un Hufflepuff?
No me importaría ser un Hufflepuff.
Bueno, con todos nuestros respetos.
Creo que están muy infravalorados, pero soy un Gryffindor de manual.
De toda la vida.
De manual.
Pero bueno, que todos nuestros respetos a los Hufflepuff.
Que me encantan los Hufflepuff. Casi todos mis mejores amigos son Hufflepuff.
Ah, sí.
De hecho, con los Ravenclaw tengo mis más y mis menos.
Sí, o sea que yo...
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Pues por eso yo creo que un Ravenclaw pues tiene derecho a hacerse ciertas preguntas. Sí, y luego a lo mejor hay gente más Gryffindor o más Hufflepuff que le sirva no tanto... yo qué sé, pues una respuesta súper teológica doctrinal, ¿no?, sino algo un poco más, no sé, que le puede servir a un Gryffindor, algo más afectivo.
Sí, bueno, nosotros a lo mejor no le damos tantas vueltas a las cosas, somos gente más de acción, más visceral, ¿sabes?, más de las entrañas, quizá un modelo 1 del Enneagrama.
Sí. El Enneagrama.
Sí, el Enneagrama, esa doctrina condenada por la Iglesia, sin embargo es tan útil para hablar de las personalidades.
Empezamos bien. Yo te quiero contar una anécdota que me mandó Carla. Esto no te lo he dicho, pero ella me estaba...
Ya empezamos con la sorpresita.
Me estaba contando el contexto. Debo decir que las preguntas que vamos a discutir hoy las digo ya, ¿no? ¿O mantenemos el suspense?
Bueno, podemos mantener el suspense y me las vas lanzando y así también las escucho yo también.
Vale, pues así que parezca que no te las he dicho de antemano, ¿no?
Bueno, me las podrás haber dicho de antemano, pero que yo las haya leído es otra cosa.
Qué interesante, ¿no? O sea, en lugar de fingir que realmente nos lo hemos preparado y no lo hemos...
No, no, es que quería darle un toque de naturalidad.
Al revés, lo hemos intentado preparar y no hemos conseguido.
No.
Mira, Carla me decía, habiendo crecido en un cole religioso, me ha dado permiso para contar esto, crecí con la idea de Dios, ¿no?, con la creencia en Dios, como verdad incuestionable. El que Dios existía. Hasta que un día me puse a pensar y no le veía ningún sentido. Tenía yo 10 u 11 años. Y que nada, que no me cabía en la cabeza, que no podía ser, no podía creérmelo. Y agobiada me fui a hablar con la directora de mi cole. No diríamos el nombre, me lo dice aquí. Y le dije, pues eso, ¿no?, que ya lo intenta, pero que no podía, que no conseguía creer. Y la directora le dijo, bueno, pues no te preocupes, si eres buena persona, da igual que creas o que no creas. Y ella, pues... se relajó, le pareció una cosa maravillosa.
Yo de citar personas anónimos no me gusta, hay que ponerle el nombre. Hay que ponerle, aunque sea un nombre ficticio.
Pues ponle un nombre ficticio.
Carmenza.
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 Pues entonces Carmenza le dijo...
Que la directora, Carmenza.
Si tú eres buena persona, pues no. Que,
bien.
No, que sí, que... Vale, entonces ella pues se quedó tranquila en su crisis de fe y le pareció muy bien. Y yo, a ver, estoy de acuerdo, o sea, no digo broma, que no la despreció por tener dudas de fe o lo que fuera. Que es el ejemplo que ella pone, mi amiga Carla pone, de un verdadero cristiano, ¿vale? Yo te quiero preguntar, ahora mismo que acabas de empezar a dar clases de religión...
Sí, efectivamente.
...público, ¿qué harías tú si se te acercara un alumno y te dijera, a ver, si yo intento creer, yo, pues no sé, de pequeño sí que lo intento, o sea, no sé, tenía mi idea de que Dios existía, pero es que lo intento y no puedo, o sea, yo no le veo ningún sentido por ningún lado?
Vale, yo no le daría la respuesta de Carmenza. O sea, no pues no, o sea, yo al fin y al cabo la respuesta de Carmenza es decir, pues no importa tu relación con Jesús, ¿no? Lo que importa es que seas bueno en un sentido genérico, ¿no? Porque después esto de ser bueno, que nos parece a todos muy bien, ¿no? Como si no supiera, no implicara ningún tipo de controversia, pero es que el concepto de ser bueno va cambiando y de manera bastante drástica en cada generación. Entonces, si cada generación tiene una manera de ser bueno distinta, es muy probable que algunos, pensando que son buenos, en realidad estén actuando mal. Por eso yo no dejaría a un arbitrio así semirracional el concepto de bondad al margen completamente de valores como en este caso son los del cristianismo. Yo en ese caso haría un esfuerzo con ese alumno por primero acompañarle, ¿no?, en su proceso, en su... Por supuesto, siempre de la más escrupulosa libertad del alumno, o sea, que para eso, que uno de los dones más preciados que tenemos los cristianos es la libertad, precisamente, y somos creyentes en un Dios que nos concede de manera absoluta la libertad incluso para rechazarle, que habría que ver si esto es algo que está presente también en, pues, en otras tradiciones y demás. Pero yo siempre respetando la libertad del alumno intentaría acompañarle en un proceso, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista intelectual. Yo creo que habría que acompañarle precisamente para que ese alumno descubriera la razonabilidad de los principios dogmáticos del cristianismo, ¿no? Y eso, bueno, es lo que yo he hecho todo el rato. O sea, siempre que alguien me viene con dudas de fe, a mí rápidamente se me activa el sensor teológico, ¿no? Intento como, bueno, venga, vamos a ver qué dudas tienes. La mayor parte de las veces son dudas que me conciernen a mí mismo, en primer lugar. Quiero decir que si alguien me presenta una duda, dudas clásicas, ¿no? Digo, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? En primer lugar, es una duda que me interpela a mí mismo. Digo, ostras, es verdad. Joder, es que existe el mal.
No,
es que,
esta pregunta.
Es que esto, no, si me la he hecho mil veces, pero cada vez que me la hago, digo, es que esto es una faena. El mal es una faena para cualquier concepción teísta. Sobre todo los que creemos en un Dios personal, pues sí, pues una faena. O sea, no menosprecio la fuerza, la profundidad de las preguntas, aunque sea una de un alumno de 9 o 10 años, como era Carla, o de 11 años en el momento que se lo preguntó a Carmenza. No se puede menospreciar la pregunta del alumno. No se le puede decir, mira, da igual. Lo importante es que tú seas bueno. No se puede, porque la teología son todo preguntas y muy poquitas respuestas. Muy poquitas. La teología es una ciencia que avanza por la profundidad de los interrogantes, no por la exactitud de las respuestas que puede dar.
Vale, me viene perfecto que digas esto para lanzar.
Qué bueno.
De entrada a nuestra primera
pregunta. ¿Ves que no hay que prepararse las cosas? Que cuanto menos te lo preparas, mejor sale.
Pareciera que lo habías leído. A ver, bueno, antes de todo, vamos a mandarle un saludo a Carmenza desde.
Carmenza, te queremos.
Te queremos, Carmenza. Sí. Por favor, no te enfades. Estamos en tu situación.
Y a Carla también la queremos, porque puede parecer que estamos haciendo apologética contra las preguntas de Carla.
Ya, no,
al contrario.
No, Carla tenía que haberse venido y ahora tenía que no ha podido venirse. Pero bueno, la próxima vez, Carla, estás invitada. Que lo sepas. Algunas de las preguntas de Carla me las han hecho otras personas también, ¿eh? No solamente son... me las hacía yo mismo, me refiero, antes de ser creyente. Entonces, la primera... claro, Carla me decía... Lo voy a decir de manera bruta, ¿no? ¿Por qué en el cristianismo parece a veces que no se pueden hacer preguntas, mientras que en otras tradiciones religiosas parece que sí? Con el sentido de que en el catolicismo, al menos, parece que hay una estructura eclesiástica donde se dictan una serie de respuestas que vienen impuestas al que se dice católico, y entonces no tienes libertad, por así decir, para cuestionar estas ideas, porque ya te vienen dadas desde la jerarquía de arriba, ¿verdad? ¡Uy, qué pregunta tan sorprendente!
Ya veo, vaya.
No me lo esperaba.
Bueno, he leído la pregunta, no he pensado mucho en la respuesta, esa es la cuestión. Vamos a ver.
Yo puedo empezar diciendo un poco por favor a la verdad de esto. Quiero decir, sí. Cuando yo te planteé esta pregunta, te costó entenderla. Con lo cual era interesante. Y para que llegamos a ser conscientes de cómo puede... Porque es una pregunta que se la planteas a ciertos creyentes y es que no va a entender a qué se refiere. Porque aquí hay casi una diferencia cultural.
Sí, vamos, esto es como la noche y el día. O sea, nosotros estamos cansados de decir en los grupos de dentro, ¿no? Los que estamos metidos en la teología. La teología es la reflexión, ¿no? Sobre la religión cristiana, llamémoslo así. Por los que estamos en ese mundo, hay como una especie de consenso más o menos tácito de que la religión cristiana es precisamente no solo la más racional, sino la que más capacidad tiene de ser cuestionada y en la que los creyentes tienen unos grandes índices de, por así decirlo, de racionalización de su fe. O sea, tienen como una gran manga ancha para cuestionar los dogmas. Esto no sé si pasa en todas las religiones, pero el hecho es que nosotros, pues yo tenía como completamente asumido, no tanto por... Pues iba a decir una bobería, ¿no? Una tontería que cualquier persona con dos de frente no estaría de acuerdo conmigo. Pero digo, para mí es fácilmente asumible que el cristianismo concede mayor libertad crítica al creyente que el islam, por ejemplo. Que es algo que después no es verdad. Pues no será verdad. Pero yo tiendo a pensar lo contrario. Digo, ostras, si yo estuviera en el islam o estuviera en el judaísmo, a lo mejor tendría menos capacidad. ¿Por qué? Por una serie de motivos que se pueden hablar, que ya le hemos hablado en muchísimas ocasiones, y es que Dios ha hecho hombre. Y como Dios ha hecho hombre en el cristianismo, todo lo humano, incluyendo su capacidad de raciocinio, entra en juego en el acto de la fe. Entonces no puede haber un dato revelado que se oponga a la razón.
¿Puedes decir eso último otra vez? Vamos a intentar articularlo de manera más... Hemos dicho bastantes cosas, ¿no? En primer lugar, estábamos hablando de que hay una... Tú defiendes, ¿no? Que hay una racionalidad mayor dentro del cristianismo que el cristianismo.
Sí, creo que hay dos cosas. Primero, que... La religión cristiana es una religión profundamente razonable, que tiene en sí una razonabilidad. Y por otro lado, que la religión cristiana, desde dentro y desde fuera, ha sido sometida a la razón en muchísimas generaciones, en muchísimas etapas del mundo, por así decirlo. Desde el primer cristianismo, de los primeros siglos, con los padres apologetas, por ejemplo, San Justino, ¿no? Ya que el cristianismo empieza a tener un diálogo muy fecundo, muy radical con la filosofía, en este caso la filosofía helenística, y tiene que hacer un esfuerzo tremendo que no nos imaginamos ahora porque ya tenemos todo masticadito, esto nos ha llegado muy bien. Tuvo que hacer un esfuerzo titánico para entenderse con las categorías filosóficas griegas, que por lo demás ya estaban muy desarrolladas por aquel entonces. Pero hasta la Ilustración, ¿eh? Y de ahí vamos pasando siglo tras siglo, la Iglesia se ha tenido que encontrar con distintos contextos culturales, llegamos a la Ilustración, por ejemplo, y la Iglesia se ve sometida a un proceso de purificación bestial, ¿no? Bestial, con toda la Ilustración francesa, la Revolución, tanto desde el punto de vista de la praxis como desde el punto de vista estrictamente filosófico y teológico. Pero es que si avanzamos hasta la modernidad, con el siglo XX, por ejemplo, pasando por Feuerbach, ¿no? Ese río de fuego, como su propio nombre indica, que tiene que purificar la fe, nos encontramos que hasta el mismísimo día de hoy, con el desarrollo fuerte, ¿no? De las ciencias empíricas, por ejemplo, con la teoría de la evolución de Darwin, con una serie de cosmovisiones más del tipo materialista, la Iglesia tiene que volver otra vez a pasar por el filtro de la razón crítica todo su aparato dogmático, y aún así ha resistido. A eso voy, que tanto desde dentro como desde fuera, es la Iglesia Católica y no otras instituciones religiosas o tradicionales, es precisamente la Iglesia Católica la que se ha visto sometida a esa purificación. Por eso la pregunta me descolocó un poco, ¿no? Porque es como, ¿por qué el Islam o el judaísmo permite una mayor, no sé si era esa la pregunta, ¿no? Pero una mayor, da mayor carta de ciudadanía a la razón crítica de cada creyente y no la Iglesia Católica? Y digo, bueno, es que es casi al contrario, ¿no? La Iglesia Católica se ha visto sometida a el alto tribunal de la razón heterónoma de Dios, ¿no? Muchas veces. Entonces, pues no sé. Yo desde luego descubro la razonabilidad en el cristianismo.
O sea, que es una religión de Ravenclaw, ¿estás
diciendo? Una religión que ha tenido muchos Ravenclaw y que efectivamente Ravenclaw sigue... Bueno, realmente la gran pregunta que se está haciendo el espectador ahora es por qué no hemos hablado de Slytherin. Puedes preguntarme lo que quieras sobre Ilustración, sobre tal, pero la gente está pensando por qué hemos hecho este acto de Omitir a los Slytherin, que están por lo demás muy infravalorados, pero no quiero abrir ese
seguro
melón.
Podemos abrir todos los, ya sabes que
no quiero abrir ese melón porque me parece muy injusto que lo único que la gente valore Slytherin sean sus peinados. O sea, habrá algo más, ¿no?
Hombre, eso es envidia que tienes, ¿no? Por lo que decíamos el otro día, los Cayetanos.
Efectivamente, no, yo siempre he deseado tener un flequillo de Cayetano.
¿Tú crees que los Cayetanos realmente son Slytherin?
No, hombre, por favor.
O sea, estamos ya llevándolo a otro nivel, ¿no?
Por favor, no, a ver, yo, hombre, en los Cayetanos pues habrá de todo. No, yo no creo que haya una mayoría de Slytherin.
Por un Cayetano en tu vida.
Por un Cayetano en tu vida, por un Slytherin en tu vida que te puede salvar la trama completa de tu existencia.
Te puedes hacer.
Como Severus Snape, por ejemplo.
Bueno, efectivamente. Siempre
el personaje más excelso de Harry Potter fue Slytherin.
¿Y si hacemos el podcast sobre Harry Potter?
Podemos darle un timonazo a esto, que es un tema que controla muchísimo.
Ya. Bueno, yo quiero responderle a Carla. De hecho, quiero romper una lanza, no en la cabeza de Carla, sino en favor de lo que dice Carla, porque yo entiendo lo que quiere decir y quiero argumentar un poco en contra de lo que estás diciendo tú, ¿vale?
Ajá.
Sobre la racionalidad. Lo que Carla está pensando y lo que yo he pensado muchas veces es la noción de dogma. ¿Vale? Es verdad que muchas veces da la impresión, e incluso hay verdad en esta impresión, de que la Iglesia es un poco como el Estado de 1984. Esto lo mencioné antes, esta novela de George Orwell distópica, donde tienes un Estado totalitario. Inglaterra se ha convertido en un Estado totalitario, ¿no? Donde el partido gobernante, que lo lleva el Gran Hermano, una figura que nadie ha visto, dicta órdenes a los ciudadanos que cambian la propia verdad sobre lo que es la historia, ya no solamente sobre la constitución de la sociedad, sino sobre hechos pasados y futuros. De tal manera que si el Gran Hermano da una orden de que, por ejemplo, el nivel de vida de hace 10 años no era el que se ha registrado o se ha estudiado que era, sale una serie de órdenes del Ministerio de la Verdad, que es uno de los departamentos de este gobierno, que eliminan todos los documentos, todos los textos científicos habidos y por haber sobre estos datos que el Gran Hermano quiere cambiar, se destruyen, se vuelven a crear nuevos documentos que confirman eso, y todas las personas que son conscientes de que se ha cambiado el registro tienen que ejercer lo que se llama el doble pensar, que es la creación genial de Orwell, ¿no? Sobre un acto de el partido me está diciendo que piense A, yo sé que B es verdad, pero da igual, voy a hacer un acto de voluntad para ir con lo que me está diciendo el partido.
Ajá.
Y muchas veces a mí como ateo, esto lo digo verdaderamente en serio, ¿no? Te da la impresión de que la Iglesia funciona un poco así, que tienes una institución que es el Papa con su poder de infalibilidad, que puede dictar una serie de doctrinas que en ese momento pasan a ser como de obligatoria creencia para todos los católicos, y entonces da igual un poco que, bueno, pues que lo que diga tenga contacto con
pero tú perdona, pero la infalibilidad está muy mal entendida. Me parece a mí, o sea, y de hecho, bueno, hay, como sabemos, porque esta es otra cosa que no se suele decir, pero también los dogmas en su formulación, no en la verdad a la que remiten, están profundamente sometidos a hermenéutica, a interpretación.
¿Vale?
Quiero decir, es su formulación, no la verdad a la que remiten, que se supone que es cierta, ¿no? Cuando decimos Jesucristo es Dios, pues bueno, es Dios, pero ahora vamos a ver cómo formulamos esto.
¿Cómo explicarías lo que es un dogma? Sí, no te importa que te corte.
Un dogma, hay que partir de una cosa, y es que la realidad es dogmática. Es dogmática. Uno no puede elegir. ¿Qué te puedo decir? Iba a decir alguna fórmula química, pero no, verdaderamente no me sé ninguna. Pero uno no tiene que elegir que nuestro cuerpo produzca melatonina o no. Pues ya está, pues la producirá o no la producirá, pero eso no depende de nuestra decisión. Uno no puede decidir que la Tierra, en vez del movimiento de rotación, haga otro tipo de movimiento. Dice, porque me apetece a mí, porque no estoy de acuerdo con que la Tierra haga movimiento de rotación. Pues mira, la realidad se te impone de forma dogmática. Y nadie puede acusar a la naturaleza de ser un tribunal inquisitorial. Es que, ¿por qué los árboles crecen para arriba y no crecen para abajo, ¿no? Esa es la primera cosa. La primera cosa es que hay realidades que no están sometidas al arbitrio de nuestras apetencias intelectuales. Esto vale, es lo primero que
me puedo coger, si no te importa que te corte.
Por supuesto.
Desarrollar esta idea porque me parece interesante. Yo la analogía que quería proponer es un poco con cómo funcionan las propias ciencias. En el sentido en que todo sistema de pensamiento tiene unos primeros principios o partes de unos datos, literalmente algo que te viene dado, y a partir de esos datos sacas una serie de conclusiones.
Sí. ¿Vale?
Mi forma de entenderlo, dime qué te parece. A lo mejor piensas que es una analogía que no sirve, pero Mi impresión es que en el cristianismo tradicionalmente se parte de unos datos, hay unos datos también en los que se sacan conclusiones, y por tanto ese cuerpo de doctrina tiene que responder al dato. El dato en el cristianismo es la revelación, o sea, la idea de que Dios ha hablado y hay un texto sagrado que da testimonio de esa revelación, ¿no? Entonces, al igual que el científico tiene que recoger una serie de observaciones sobre un fenómeno natural a partir de las cuales saca conclusiones o crea una teoría, en el cristianismo esos primeros principios son, pues como digo, ¿no?, un texto. Entonces, claro, hay una diferencia de método. El científico obtiene datos sobre fenómenos que puede repetir, puede verificar, puede recrearlos en condiciones de laboratorio, mientras que el dato fundacional del cristianismo no es como el dato científico, en el sentido que no se puede replicar. Tienes el texto que tienes, y los métodos de estudio por los que procede la teología no son tan diferentes, de hecho son los mismos en los que se procede en historia, por ejemplo, en filología.
Una parte de ellos, sí.
Una parte de ellos donde el método es hermenéutico, que es la interpretación de textos que nos han derivado. Es diferente de...
Por ejemplo, la interpretación de la Biblia a través del método histórico-crítico que ha sido asumido por la Iglesia. Quizá un poco tarde, pero ha sido asumido como un método propio de interpretación de la Escritura.
Bueno, pero podemos defender que la filología nace en el contexto del cristianismo porque nace, y del judaísmo también, porque nace en el contexto del estudio de la Biblia en sus lenguas originales. Y entonces, eso es lo que actúa como punto de partida y que controla un poco la discusión posterior. No es simplemente una especie de... invención de la autoridad de la Iglesia, ¿no? Y eso me gustaría que quedara claro. Luego cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué aceptar la autoridad de un texto sagrado, ¿no? Pero bueno, simplemente quería aclarar ese aspecto que has dicho.
De todas maneras, hay una cosa que me gustaría decir, que es como una confusión muy básica en la que yo mismo caí durante mucho tiempo hasta que me di cuenta de lo contrario. Es decir, los dogmas, desde el punto de vista teológico, ¿no?, desde el punto de vista católico, no son un límite al conocimiento. O sea, he pensado muchas veces el dogma, y ese es el cariz que ha adquirido esa palabra en general, ¿no? Esto es dogmático, ¿no? Como dogmatista, como esto reprime mi libertad de pensamiento, y es justo lo contrario. O sea, si uno estudia un poco con detenimiento la historia de los dogmas, que es una disciplina teológica, ¿no?, historia del dogma, hay muchos manuales, muchos tomos de esto, uno se da cuenta de que cada vez que la Iglesia ha formulado una doctrina como dogmática, ha proclamado un dogma, en otras palabras, resulta que lo ha hecho para preservar la anchura de pensamiento, la anchura del misterio y la anchura de la vivencia de fe de los creyentes. Es decir, la dinámica suele ser la siguiente: aquí hay un hereje que estrecha el misterio. Dice, no, el misterio es esto. Y lo encasilla en su propia cuadrícula mental, ¿no? Esto es como las categorías kantianas. ¡Pum! Las mete ahí en el espacio que queda libre de su cerebro. Y luego toda la demás comunidad eclesial dice, mira, creo que esto no es Dios. Lo has estrechado demasiado. Entonces se proclama una formulación dogmática para garantizar que el misterio siga siendo el misterio. A eso voy. Por ejemplo... Si quieres te pongo un ejemplo.
Sí, sí, sí. Luego te digo un par de cosas. Sí.
Vale, en el caso de Arrio es bastante claro. Arrio quiso delimitar el misterio de Dios dentro de las categorías del platonismo, o el neoplatonismo, o de Plotino. No sé, bueno, de toda la tradición esta de pensamiento filosófico helenístico. Y Arrio dijo, bueno, pues Jesucristo no puede ser Dios porque Dios no es solo uno, entonces vamos a identificarlo con el estadio intermedio, es una criatura intermedia que es la más excelsa de todas las criaturas, pero no llega a ser Dios porque Dios es un principio único e indivisible, incomunicable como tal. ¿Qué estaba haciendo Arrio en el fondo? Estaba restringiendo la hondura del misterio cristiano a un tipo determinado de filosofía, que además tenía el signo ya de la caducidad. ¿Por qué? Porque los sistemas filosóficos van cambiando. Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Primero, no es una persona que decide y dice, yo voy a decir lo que me salga de las narices y te lo voy a imponer, y si no lo respetas te llevo a la hoguera, que es generalmente la idea que se tiene de lo que la Iglesia hace cuando intenta formular un dogma. Sino lo que la Iglesia hace es reunirse en su catolicidad, ¿no? Es decir, se reúne la Iglesia
en su universalidad,
su catolicidad, o sea, de todas las partes del mundo cristiano de aquel entonces, bueno, no de todas las partes, generalmente de Oriente, que es donde habían las polémicas. Occidente estaba a otro rollo en ese tiempo,
un poco más atrasado,
estamos hablando del siglo IV. Pues se reúnen, se mira, Arrio, que no vamos, ahora nos vemos obligados a usar la filosofía griega y establecemos el homoousio diciendo que Dios es de la misma naturaleza, o sea, que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. ¿Para qué? Para que tú no restringas el sentido de lo que la Escritura está comunicando. O sea, a eso voy, esa es la dinámica del dogma. Es decir, mira, es más de lo que tú piensas.
Vale, ¿y qué diferencia?
Pero no menos.
Por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso que acabas de contar y que un grupo de personas se reúnan y que sea una especie de voz de la mayoría o de opinión extendida entre la mayoría que se imponga por vía de poder sobre un disidente que no... No sé si me estoy explicando, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
La idea es, vale, diferentes cristianos de diferentes partes del mundo se juntan para resolver una cuestión que no está clara. Y al final se resuelve la cuestión en esta dirección. Y entonces el bando que pierde, por así decir, pues se tiene que callar y aceptar lo que ha dicho el otro bando. Pero, claro, ¿cómo es eso? Un proceso racional y no meramente una cuestión de política, podrías decir. Porque, de hecho, había puñetazos.
Había muchos puñetazos.
Hay una escena famosa de es Atanasio y Arrio en uno de los concilios donde sí. Un obispo le da un puñetazo a Arrio.
Es probable que sea un mito, pero son mitos muy divertidos que a mí me encantan.
Es que los concilios de hoy ya no molan tanto como...
No, no molan tanto, porque básicamente porque antes la gente discutía de teología en la cola del pan. Y entonces se daban bien de leches, ¿sabes? En plan, homoousios no, homoiousios. Y le añadían una iota y ahí se daban bien.
Tortas,
o sea. Lo que yo, a mí me gustaría es que la gente se pegara más por estas cosas.
¿Tú te has pegado con otros teólogos?
Sí, por supuesto.
¿En serio?
Por supuesto. Hemos quedado a la salida de la facultad y nos hemos dado, pero bien, bien.
Había sí. Clases de artes marciales.
¿No? Era como el club de la lucha, ¿sabes? Nos pegábamos para desahogar. En plan, mira, que homoiusio sí, homoiusio no. María Corredentora sí o no, pues venga, a puñetazo. Y al final, es una forma muy efectiva de resolver las discrepancias. Las discusiones, sí, efectivamente. Pero ya me gustaría a mí que la gente discutiera más verdaderamente sobre estos temas. ¿Sabes por qué? Porque esto le daría un poquito de vidilla. Hoy nadie lee teología, nadie le importa si es homoiusio o homoiusio, ¿vale? Y a veces cuando tenemos acercamientos polémicos a esto, es con una clara impronta, digamos, política, que tampoco me gusta demasiado. Pero sí que hay una diferencia con el Gran Hermano de Orwell. Esto, primero, no se trata de que la verdad quede al arbitrio de unos pocos que de repente dictaminan que el desodorante Sanex es mejor que el de Rexona. Y entonces ya, si tú usabas Rexona, que no nos patrocina, por supuesto, pero un ejemplo tenía que poner.
Podría
patrocinar, no estamos abiertos
a todo. Si queréis donar, tipo, estamos habilitando un botón en alguna parte
exacto,
de la
descripción para que donéis,
por favor.
Esto se mantiene solo. Pues no va en ese sentido. O sea, la infalibilidad del Papa no tiene que ver con que el Papa dictamine qué tipo de desodorante tienen que usar los cristianos. Eso primero, se refiere a temas centrales. Temas de gran calado, pero y no solo eso, no se trata de que el Papa diga o que la Iglesia diga algo que le sale, como digo, de su libre arbitrio, sino que está haciendo referencia al dogma de la infalibilidad, lo que está haciendo referencia es a que la Iglesia tiene capacidad para proclamar solemnemente una verdad que ha sido celebrada siempre en la Iglesia, siempre, de manera más o menos uniforme a lo largo de su historia, y que ha sido aceptada de manera universal siempre. La clave sería algo que ha sido proclamado, celebrado siempre y en todo lugar. Entonces, cuando eso se pone en cuestión, que es lo que pasa en el siglo IV, es decir, mira, nosotros siempre hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, el Logos que se ha encarnado, como dice el prólogo de San Juan, y tú ahora me dices que no. Pues nosotros, haciendo uso de la infalibilidad que Jesús prometió a su Iglesia por el Espíritu Santo, vamos a decir que la Iglesia siempre ha creído en todo lugar que esto es así. Pero no es una verdad que nazca de la reflexión de un grupo congregado bajo el auspicio, se dice, de
ha salido un acento argentino.
¿Viste?
Claro, porque estamos hablando de la infalibilidad papal.
Estamos hablando de la infalibilidad papal y me invade el espíritu de Bergoglio. Vale, pues sí. Pues no es que el emperador... Que se puede hablar mucho de la política y de las proclamaciones dogmáticas. Se puede decir cosas muy interesantes. ¿Por qué el interés que tenía el emperador tal o cual en que se proclamara tal o cual doctrina? Pero también tenemos lo contrario, y es que la Iglesia se ha visto en un aprieto político muy gordo porque se ha opuesto a un emperador determinado a la hora de formular una determinada doctrina de fe.
Y se ha quedado sola frente a
Y se ha quedado fuertes, sola. Claro. Y incluso ha habido momentos que eran minoría los que defendían la ortodoxia frente al resto de obispos acomodados al poder político que habían defendido lo contrario. Y al final, por caminos completamente misteriosos y extraordinarios, la Iglesia ha vuelto a ese hilo de oro que persiste en el tejido de la fe desde el Evangelio de Jesucristo hasta el tiempo en el que esa formulación dogmática tiene lugar. Por tanto, es más bien una proclamación de algo que ya está en la tradición y no una invención nueva, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay de todo, o sea, efectivamente, yo le tengo que dar la razón a Carla, que muchas veces la Iglesia quizá bueno, a lo mejor esto no le sienta bien a todo el mundo, pero lo voy a decir, o sea, la Iglesia muchas veces se ha excedido en minucias, a la hora de dictaminar lo que se debe pensar y lo que no. Pero esto no es la esencia de la Iglesia y esto no es lo que la Iglesia ha hecho nunca. Nunca, o sea, la escolástica, vamos a la escolástica, que se tiene por un tiempo muy oscuro, pero en la escolástica la disputatio estaba a flor de piel.
¿Qué es la disputatio?
La disputatio, ojalá supiera explicarlo tan...
Yo eso sí que lo he vivido casi.
Lo has vivido.
He visto
recreaciones. Ah, es Oxford.
En Oxford había recreaciones de las disputatio donde te ponían... La disputatio medieval es el método, uno de los estilos de académicos de la universidad medieval, donde dos teólogos, dos académicos... se sentaban y les hacía preguntas el público y tenían que intentar responder esas respuestas, o sea, responder esas preguntas, perdón, en orden, intentar derribar los argumentos del otro.
Sí, y efectivamente, bueno, por lo que tengo entendido en el método propio de la escolástica, también los alumnos tenían capacidad de discutir entre ellos dentro del aula, incluso posiciones heréticas, que parece ser, me han dicho a mí los que han estudiado todavía en ese método, que el profesor tenía potestad para absolver al final de la clase todo aquello que los alumnos hayan podido decir en contra de la fe en aras de un beneficio académico, que es el progreso en el desarrollo teológico, ¿no? A eso voy. ¿Qué quiero decir? Que la Iglesia siempre ha favorecido esto de que se puedan poner en cuestión desde la suma teológica. Pues vemos el método de la suma teológica, ¿no? Es como argumentos a favor, en contra, ¿qué decimos nosotros, no? Por tanto, la razón siempre ha estado ahí muy viva en la vida de la Iglesia. Digo que la Iglesia se ha cedido, pues sí. Pues muchas veces es, pues mira, esto y lo otro. De todas maneras, que hay una cosa que tampoco se tiene en cuenta, pero no digo Carla, que no lo tenga en cuenta Carla me parece casi halagador para ellos, o sea, que le importa, ¿no? Pero dentro de la Iglesia todavía hay muchos malentendidos y mucha ingenuidad, o sea, no puede ser que lo que el Papa diga en el avión viniendo de viaje después de 3 días de actividad, cansado y tal, tenga el mismo valor magisterial que lo que dijo el Concilio Lateranense. Pues mira, pues no tiene el mismo valor magisterial. Los cristianos no estamos a saga de lo que diga el Papa cuando se levanta por la mañana. En eso no consiste la infalibilidad papal.
Hay una anécdota, si puedo contarla aquí. Esto me lo busco y lo he preparado porque me hacía mucha gracia este pasaje que quería mencionar, que es de una novela del siglo XX inglesa, de Evelyn Waugh, que se llama Retorno a Brightshead. No sé si se
dobló. Ah, Brightshead. No lo conozco.
No.
Es un libro que solo leen los Ravenclaw y está clarísimo. Continúa.
Es un libro bien conocido en los círculos católicos ingleses, que es una novela sobre una familia católica antigua, se llama los Old Catholics, que son la gente que sobrevive a la Reforma Protestante en Inglaterra, los que se mantienen como católicos porque son aristócratas. Y por una serie de privilegios y acuerdos con el rey de Inglaterra, pues desde el siglo XVI hasta el siglo XX consiguen evitar la persecución. Ajá. Y consiguen mantener su catolicismo, ¿vale? Entonces es la historia de Charles Ryder, que es un inglés estándar que va a Oxford y ahí conoce a Sebastian Flight, que se convierte en su amigo, y él pertenece, Sebastian Flight es miembro de esta familia, ¿no? Los Flight, que es una familia de antiguos católicos, y es una novela describiendo lo pintoresco del catolicismo inglés de esa época que ha heredado tantas tradiciones, ¿no? De tiempos no inmemoriales, pero de los principios de la Reforma. Uh-huh. Entonces hay una escena que es muy famosa y me hace mucha gracia, que es cuando hay un personaje que es un hombre de negocios, un businessman, que es una persona ambiciosa, pragmática, no tiene ningún principio, es una persona que está dispuesta a hacerlo todo con tal de conseguir sus propósitos. Y ese quiere casar con Julia, que es una de las miembros de esta familia de católicos. Entonces la matriarca de la familia, que es, no sé cómo se llama, Lady Marchmaid.
Rosemary, seguramente.
Lady Marchmaid. Ay, va, nos hemos cargado.
Ya te había roto esto.
Ya. Hasta luego.
El espíritu de Rosemary.
Voy a aprovechar para... No, es que te voy a leer el pasaje. O sea, me lo he descargado para leértelo porque...
Me encantan los momentos de círculo de lectores.
Círculo de lectores. Sí, ¿no? Se puede leer cosas en un podcast.
Por supuesto.
Vale,
bueno. Tú eres el presidente. Yo estoy aquí como invitado.
Esto es la República Independiente de mi podcast. Y hago lo que quiero.
Aunque repito que yo estoy aquí porque iba a buscar un vaso de leche a la nevera. En fin.
Esto es un día muy largo en la vida de Abel, ¿no? Que no se acabaron.
No se acabaron.
El secuestro. ¿Sabes el gesto que tienes que hacer si te han secuestrado, ¿no? Para decírselo a los oyentes.
¿Hay alguna palabra clave?
Bueno. Hay un gesto que se hace, pero bueno, luego lo decimos. Entonces, vale, imagínate, ¿no? Este hombre de negocios que se quiere casar con Julia, esta mujer que es católica, ¿no? El hombre de negocios es protestante, pero realmente no tiene ninguna fe. Es una persona pragmática hasta el extremo. Y entonces él le da igual lo que tenga que profesar con tal de que él se pueda casar con esta mujer, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Claro, le proponen, le piden que se convierta al catolicismo para que se pueda celebrar el matrimonio. Y entonces le mandan a un sacerdote, a un jesuita creo que es, que tenía mucha fama de ser bueno pues tratando casos de conversos que no conocían el catolicismo, ¿vale? Entonces voy a leer esta sección que la he buscado, que es, lo mandan a que le instruya el padre Mowbray, que es famoso por sus éxitos con catecúmenos obstinados. Tras la tercera entrevista, el cura fue a tomar el té con Lady Marchmain, que es la matriarca, ¿no? La matriarca le dice, bueno, ¿cómo le va con mi futuro yerno? Y el sacerdote le dice, es el converso más difícil que he conocido. Vaya, pensaba que tenía la intención de facilitar las cosas. Precisamente ese es el problema. No puedo acercarme a él. No parece tener la más mínima curiosidad intelectual. Tampoco piedad natural. El primer día quise averiguar qué tipo de vida religiosa había llevado hasta ahora. Y le pregunté qué significaba para él la oración. Me contestó, yo no lo sé, dígamelo usted. Intenté explicárselo en pocas palabras y él dijo, de acuerdo, lo de la oración ha quedado claro. ¿Qué viene ahora? Le di el catecismo para que se lo llevara a casa. Ayer le pregunté si nuestro Señor tenía más de una naturaleza. Me repuso, todas las que usted diga, padre. Y entonces le pregunté, suponga que el Papa mirara al cielo, viera una nube y dijera, va a llover. ¿Llovería forzosamente o no? Oh, sí, padre, pero suponga que no lloviera. Lo pensó un rato y al cabo dijo, supongo que estaría lloviendo espiritualmente, pero que somos demasiado pecadores para verlo. Lady Marchmain, su caso no corresponde a ningún grado de paganismo conocido por los misioneros. Es de la sátira. Me hace mucha gracia la sátira de cierto catolicismo. Yo definía un poco la verdad de este estereotipo porque es verdad. O sea, hay gente que se piensa que si el Papa dice, y esto es una broma que se hace en Inglaterra, ¿no? Si el Papa dice que va a llover mañana, pero no llueve, pues es que está lloviendo espiritualmente, pero somos demasiado pecadores para verlo.
Efectivamente.
Entonces,
efectivamente, sí.
Vamos a hacer una recapitulación un poco de todo lo que hemos dicho, ¿vale? Hasta ahora, para aclarar las cosas. En primer lugar, yo el primer punto que quiero que quede claro es que el cristianismo tiene unas fuentes que controlan o que determinan un poco qué conclusiones se pueden sacar. Esto no es meramente lo que nos inventamos, sino que hay una serie de principios a partir de los cuales se discurre en teología. Más o menos.
Sí, y decir, bueno, apurar, que no lo hemos. Pero es que el principio máximo es Jesucristo. Que solo Jesucristo para los cristianos parece digno de fe, ¿no? En cuanto que es el amor hasta el extremo, ¿no? Entonces ya el amor hasta el extremo goza de cierta credibilidad y de cierta razonabilidad. Es que no nos olvidemos de eso. Yo soy cristiano porque creo que el fundamento último de la realidad es el amor. Y eso aporta cierta solidez también intelectual al acto de la fe. Uh-huh.
Hay que afirmar que Cristo, o sea, el cristiano defiende que Jesucristo, en toda su profundidad, todo lo que significa, aconteció. Fue un hecho real.
Un hecho histórico.
O sea, esas fuentes, me refiero a las fuentes, ¿no? Un poco a lo que me refiero es a que esas fuentes remiten en última instancia a la fuente de la fuente.
Efectivamente.
Jesucristo, sí. ¿No? Pero en sentido más académico, quizá, sí que hay una serie de testimonios que son los que, estoy refiriéndome a los textos sagrados de Cristo, sí. ¿No? Que son los que determinan, y un teólogo no puede sacar cualquier conclusión, sino que tiene que estar limitado por esos textos.
Sí.
Vale, entonces, en segundo lugar, lo que quería decir es que el procedimiento por el cual se desarrolla esa doctrina, hay una especie de despliegue en base al dato primero, que es esa experiencia de los discípulos con Jesús, ¿vale? Yo siempre, a mí me persuade bastante el argumento de que en los primeros siglos la Iglesia no estaba en condiciones de desarrollar ciertas posturas dogmáticas porque estaba sometida a brutal persecución por parte del imperio. Y hasta que no hubo una situación de paz, no hay un despliegue teológico donde se empiezan a hacer concilios y a definir el dogma con muchísimo grado de minuciosidad, ¿no? Pero hay una especie de situación donde los primeros cristianos tienen un mensaje que tienen que transmitir, como el que lleva un tesoro en vasijas de barro, ¿no? Entonces, hasta que no se produce la paz de la Iglesia en el año 313, ¿no? En el edicto de Milán, si no recuerdo mal, cuando se...
Está el edicto de Tesalónica, el edicto de Milán, y no sé exactamente cuál es la diferencia porque llevo mucho tiempo sin leerlo.
Bueno, cuando hay una conversión al cristianismo por parte del emperador y entonces
supuestamente.
Se para la supuestamente. Pero hay una especie de cese de la persecución, y lo que sí que vemos es que el florecimiento del pensamiento teológico empieza cuando la Iglesia tiene cierta paz.
Sí, con la paz de Constantino, que se llama. ¿Sí?
Eso es que...
Que ya cuando los herejes empiezan a tener su tiempo libre.
Vale, entonces volvamos a la cuestión de los herejes en tercer lugar, ¿no? Que es el cómo se desarrolla este pensamiento teológico. Hemos dicho que es un pensamiento intersubjetivo, que dirían los filósofos, ¿no? Que es una comunidad de personas recibiendo esta experiencia de Jesús o este dato transmitido de Jesús, y donde cada uno en su propia experiencia llega a una serie de conclusiones a partir de ese dato, de vivirlo en su propia vida. Uh-huh. Hay un número limitado de posibles formas de interpretar ese dato original, y entonces en ese juego de diferentes experiencias y vivencias se forja el reconocimiento de cuál es ese dato original al que hay que ser fiel, ¿no? Y a partir de ahí se crea una red de cristianos en todo el mundo, en todo el Mediterráneo, en ese momento, ¿no? Que se juntan para ponerse de acuerdo sobre puntos de doctrina que van surgiendo, porque no siempre hay acuerdos. Y no siempre el que está en el bando enemigo es un hereje. Muchas veces hay personas que son perfectamente ortodoxas, pero que tienen que aceptar posturas que son erróneas, que no son las que comparte la mayoría del cristianismo de ese momento.
Quizá porque se les ha predicado mal o lo que sea, pero... desde luego, yo cuando tú dices todo lo que estás diciendo, yo creo una cosa que puede ser interesante para Carla, y es que...
Carla, te queremos.
Carla, te queremos. El cristianismo admite dentro de sí una gran diversidad, en muchos sentidos, ¿no? Ya desde la propia diversidad de cultos, ¿no? De ritos, por así decirlo, pues el rito maronita y el rito católico, el latino, perdón, siguen subsistiendo dentro de la Iglesia Católica, por poner solo un ejemplo, ¿no? Pero que hay una gran diversidad en la genética del cristianismo, que no está reñida con la ortodoxia. O sea, se puede ser ortodoxo de una manera o de otra, ¿no? En las primeras comunidades cristianas subsistían, pues, la iglesia petrina con la iglesia paulina, la iglesia de Santiago, las iglesias joánicas, que eran cuatro iglesias que de por sí tenían perspectivas, intereses, espiritualidades y cultos muy distintos entre sí. Y hasta que no había una controversia de gran calado en esas iglesias, que por cierto la mayor parte por motivos históricos desaparecieron, no se convocaba, pues, un concilio. Fíjate qué diferencia también con el gran hermano de Orwell, ¿no? El tema del concilio, que en la iglesia siempre ha gozado de un protagonismo total, el concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio es que todas las sensibilidades de la iglesia queden igualmente representadas en una asamblea por la cual todo el mundo tiene posibilidad de decir cuál es su comprensión, su perspectiva de la fe. Y en ese concilio, que es un acto espiritual, que es un acto orante, por el cual todos, en el mejor de los casos, inundados de caridad cristiana, se dirigen a un mismo Dios para que Dios hable en medio de ellos cuál es la verdad. Eso en el mejor de los casos, ¿no? Y se reúnen en un concilio. O sea, ¿qué hizo la primera comunidad cristiana cuando surgió el problema de, oye, ¿qué hacemos con los paganos? Porque ahí resulta que hay griegos que se quieren convertir a esta, entre comillas, rama del judaísmo, que eran en un comienzo, ¿no? Y entonces, pues, Pablo decía que había que admitirlo sin que hacerles pasar por el judaísmo de la circuncisión, o sea, sin tener que circuncidarse, y la iglesia de Santiago decía que, oye, pero ¿cómo no van a ser judíos si la ley se dio a los judíos y Jesucristo fue judío? Había un problema real, había un problema de gran calado que tuvieron que resolver en ese momento. ¿Y cómo lo resolvieron? Con un concilio, llamémoslo así. El concilio de Jerusalén. Ya poquito tiempo después de que muriera Jesucristo.
Primero, eso que fue, bueno, no se sabe la fecha porque...
No, hombre, por supuesto, pues mientras los discípulos de Jesucristo, la primera generación cristiana estaba viva. Estamos hablando de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, así que tú te imaginas. Pero no era que Pedro se levantó un día por la mañana y dijo que no. Que no tenéis que pasar por este proceso tan doloroso de la circuncisión, porque la verdad que esto está mal, es muy sangriento, no me gusta, y al final a ver dónde ponemos todo lo que sobra. Pues no, sino que hay unos métodos eclesiales, por así decirlo, que salvaguardan mucho mejor algo parecido ya. Digamos, no exactamente, no, pero podemos decir que hay un cierto olor democrático en todo esto. No es una democracia. ¿Eh? No es una democracia, no es sufragio universal, no va por ahí.
Claro.
Pero sí que hay un cierto olor democrático que la Iglesia entendió perfectamente, y recordemos que la democracia como tal es algo que en el occidente que conocemos se desarrolla sobre todo en la vida monástica, ¿eh? En la vida de los monjes católicos que están por ahí perdidillos.
Sí, vamos a ver muchos temas ahí. Hombre, el tema de la democracia, al menos en sentido moderno, en sentido russoniano, ¿no? Jean-Jacques Rousseau, que es Jean-Jacques Rousseau, y vamos a hacer...
Podemos seguir en francés.
Con el acento francés, que habla de la voluntad popular, etcétera, y ahí sí que hay un concepto de son un agregado de voluntades independientes, y sí que eso es un poco más 1984, precisamente en el sentido de que es mi voluntad contra la tuya, y hay un proceso de voto cuantitativo para ver quién prevalece, ¿no? Y el último punto que quería aclarar es la cuestión de los dogmas y la infalibilidad papal, simplemente para que quede bien claro, ¿no? En primer lugar, los dogmas, hemos dicho, es un límite que se pone a ciertas posturas, no porque haya un deseo de controlar cierta definición. Ahora entraremos en eso en la segunda pregunta de Carla, creo yo, pero el dogma es una respuesta a un intento por empobrecer precisamente esa comprensión, sí, de la fuente original, ¿vale? Y el dogma significa simplemente una articulación lingüística de una doctrina que se presenta como fórmula.
Sí, y con una gran dimensión celebrativa, no olvidemos.
Que eso conecta con lo de la infalibilidad, que vamos, dejamos de lado la idea de que la infalibilidad papal es que el Papa se levanta y dice mañana va a llover, etcétera, sino que es un acto público de proclamación casi de carácter jurídico, ¿no? De que una fórmula concreta ha sido, representa lo que ha creído.
La Iglesia ha creído. Claro, o sea, no, efectivamente no es igual la comprensión que hoy tenemos de la infalibilidad papal que la que tenían a lo mejor en el siglo XIX. Pues no es igual. ¿Por qué? Porque la formulación de los dogmas es susceptible de un desarrollo posterior. Pero esto es que si no caemos en el fundamentalismo más ácido, más opaco. O sea, el fundamentalismo que dice que una fórmula puede agotar el misterio de Dios. Y esto la Iglesia nunca en su sano juicio, al menos los teólogos que tienen un sano juicio han defendido esto. O sea, no, Dios no se agota en ninguna formulación, por muy solemnemente proclamada que haya sido por la Iglesia. No se agota. Hay todavía una extensión de profundidad que queda ahí. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y el objeto de la teología es infinito. Ahora bien, hay unas determinadas comprensiones dogmáticas que están sometidas a desarrollo también, un desarrollo que es orgánico, en comunión con la tradición y a través de la, ¿cómo decirlo?, del Espíritu Santo, que va iluminando la comprensión que la Iglesia tiene. Lo que quiero decir es que se ha enfatizado más, cada vez más, el carácter eclesial de la infalibilidad del Papa.
¿Qué quiere decir todo eso?
Esto quiere decir que el Papa no puede proclamar algo en contra de la Iglesia, o en contra de la mayor y sana parte de la Iglesia, sino que ese ministerio petrino de San Pedro, ¿no?, ese ministerio del Papa, está profunda y orgánicamente incrustado dentro de la propia vida de la Iglesia. No es una cosa al margen, no es a ver qué dice el Papa para ver qué tenemos que creer, o a ver si el Papa dice si esta tarde llueve o no para saber si me llevo paraguas. No tiene que ver con eso, sino tiene que ver más con un misterio de comunión, que es mucho más que cooperación, es un misterio comunional.
Un misterio comunional.
Comunional, que es una palabra que me acabo de inventar y que lo verás pronto en muchos títulos de muchos libros en las librerías.
Porque va a crear un trending topic.
Esto no solo trending topic, va a crear escuela de pensamiento.
Escuela de pensamiento de sí. Abelística. Ay, yo no me acuerdo de lo que iba a decir. Se me ha olvidado.
Mira, mejor, de verdad, porque me estás dando la tarde, ¿eh? Ya, y eso me pasa con juntarme con Ravenclaw, que me dan la tarde.
Vale, ya me acuerdo. Simplemente quería dar una serie de datos básicos para situar lo que significa la infalibilidad papal, porque habrá gente que a lo mejor no entiende nada de lo que estamos hablando. Primero, la infalibilidad papal se define bastante tarde, es decir, es la doctrina articulada de que el Papa en ciertas circunstancias tiene la capacidad de definir algo o de reconocer algo, quizá mejor, como aquello que la Iglesia ha creído siempre en todas partes. Más o menos cambiarías esa fórmula.
No, está bien, te la acepto.
Y eso ocurre recientemente, eso ocurre en el siglo XIX, a finales del XIX, en 1871 o por ahí.
Año arriba, año abajo.
Año arriba, año abajo, en el primer Concilio Vaticano. De manera que no es algo que se haya articulado explícitamente hasta el siglo XIX. Y es, por tanto, un punto de disputa bastante importante con otras ramas del cristianismo. No vamos a entrar ahí, pero mucha gente lo puede ver como un elemento que aparece más tarde. Una defensa desde el lado católico sobre eso sería decir que no es hasta el siglo XIX cuando las naciones-estado, cuando los diferentes países de Europa surgen como entidades propias que empiezan a ahogar a la Iglesia en su propio espacio. En los diferentes países católicos, en Francia sobre todo, pero en Alemania con la Kulturkampf de Bismarck, la Iglesia se empieza a ver cada vez más cercada por parte de esas naciones-estado y tiene que reafirmar su autoridad frente a un secularismo bastante agresivo. Mucha gente puede intentar defender que se defina la infalibilidad papal ahí como se define la divinidad de Cristo, al igual que su humanidad, cuando se define porque estaba bajo ataque, por así decir. De manera que esas definiciones son pasivas, ¿no? Responden a una situación particular, pero es una forma de articular explícitamente una verdad que estaba implícita previamente. Vale. Yo, sin embargo, te quería preguntar, ¿tú crees que es posible que haya habido como consecuencia de la definición explícita, la articulación explícita de la infalibilidad papal, una hipertrofia del oficio del Papa? Es decir, que hoy en día al católico inmediatamente se le identifique como el que dice lo que dice, o sea, el que sigue lo que dice el Papa.
Hombre, está claro que el magisterio del Papa siempre fue determinante en la Iglesia. O sea, uno lee la historia, por ejemplo, de los concilios y da uno la sensación que, a pesar de que el Papa no participaba de manera activa en la celebración de un concilio, que por supuesto estaba presidido durante muchos siglos, ¿no?, por el emperador y no por el Papa, como uno podría pensar con cierto anacronismo, siempre fue, decir siempre en temas históricos, pues no, a veces siempre habrá un oyente que me dirá, pues no, pero quiero decir, al menos lo que yo he estudiado, sí que es verdad que los legados pontificios que participaban en el concilio tenían una palabra muy notoria y algo no se consideraba católico o universal hasta que el Papa no lo aprobaba, ¿no? Al mismo tiempo es muy difícil encontrar papas herejes, muy complicado, y mira que hemos tenido papas, porque resulta que se mueren cada 5 o 6 años, ¿no?, o un poquito más,
y los hay de todos los colores,
y es muy difícil encontrar un papa hereje en el sentido de que haya persistido en una doctrina que la iglesia consideró herética. Tenemos al Papa, como, no sé cómo se llama, Hilario Silvestre, bueno, un Papa. Creo que se llama Hilario. No me acuerdo.
Alguien hará el fact-checking detrás de
esto. De hecho, que me está a punto de salir el nombre. Qué malo es.
Lo busco, venga, vamos a buscarlo.
Sí, pon Papa hereje. A ver si no te sale el Papa Francisco en los primeros 250 páginas de Google.
Esto es como País
Vasco. Honorio. Se llamaba Honorio. No lo busques porque se llamaba Honorio. El Papa Honorio me hizo una metedura de pata terrible. Una metedura de pata que dijo, bueno, no sé qué. Bueno, un Papa bastante para dejar en el olvido. Y no creo que fuera yo por pertinacia, ¿sí?
Pertinacia.
Vamos, que no fue pertinaz.
Hoy hemos creado comunional y pertinacia.
Yo siempre estoy inventando palabras porque el lenguaje...
Porque eres creativo.
Porque soy libre. Por ser cristiano soy libre, me invento las palabras. Entonces el Papa Honorio pues metió la pata a Juan XXII, el Papa verdadero, no el Juan XXII antipapa, bueno, ha habido como varios, también metió la pata, ese se arrepintió antes de morir, por tanto no puede conseguir hereje, pero muy pocos ejemplos de papas herejes. Eso a los cristianos nos da un poquito de... respiramos, Dios. Vale, venga, no se han equivocado mucho los papas, ¿no? Ahora cuando más la gente diciendo que el Papa Francisco hereje y tal, desde mi punto de vista, sin fundamento. Sin fundamento, porque para bueno, iba a decir alguna cosa sobre los herejes en favor de ellos, pero mira, no lo voy a decir. Hablaremos algún día de los herejes, que son gente muy interesante, muy, muy entretenida.
Eso nos puede llevar a caminos bastante interesantes, hablar de los herejes.
Concepto de herejía.
Sí, me quiero meter ahí. Sí, como... Claro, porque sí que parece darle cierta credibilidad al bando ateo que dice, no, es que la iglesia es una máquina de poder que define ciertas cosas como correctas arbitrariamente. ¿Por qué alguien llega a ser llamado hereje? ¿Qué es un hereje?
Un hereje es una persona, primero, muy inteligente. Es un Ravenclaw, bueno, un híbrido entre Ravenclaw y Slytherin. ¿Por qué? Porque es una persona muy lista con muchísima ambición. Entonces, un hereje es una persona que tiene unos conocimientos teológicos envidiables, generalmente suelen ser conocimientos muy superiores a sus contrincantes y generalmente son gente muy, muy resabida. Muy leída. O sea, que son gente que ha leído mucho y que se le ha ido un poco el intelecto, ¿no? O sea, que no controlan muy bien lo que... Son gente que, como digo, tiene 4 o 5 carreras. O sea, es que a veces hablamos de hereje como la persona que comete un error teológico. Y un hereje no es alguien que comete un error teológico. Un hereje es alguien que defiende muy bien una doctrina que no es ortodoxa. A eso voy, que tiene demasiados aciertos teológicos que apuntan en una dirección equivocada. A eso voy. Eso es un hereje. Una persona que ha sido capaz de formular una cosmovisión alternativa al de la ortodoxia. Y eso es muy difícil. Porque la Iglesia tenga 500.000, 2.000 años de historia, ya ha formulado la doctrina de muchísimas maneras y está, hay como un... ¿cómo decirlo? Es muy difícil inventar algo nuevo. Esto pasa como en el arte, pasa como en la escritura y pasa como en el cine. Es muy difícil inventar algo nuevo. Pero el hereje de por sí, por definición, es alguien que inventa algo nuevo y te ofrece una respuesta a los interrogantes del tiempo presente que está muy bien construida. Eso es un hereje. Pero además tiene que tener ciertas particularidades. Y una de ellas, la más importante, es que es pertinaz. O como se diga eso. Es una persona...
Obstinado.
Obstinado. Que defiende obstinadamente su propia cosmovisión.
Bueno, pero eso, por ejemplo, San Atanasio, que es famoso por haberse quedado en el bando ortodoxo, pero haberse quedado solo contra un bando arriano, no ortodoxo, él defendió de manera pertinaz y obstinada lo que él creía que era la ortodoxia, y al final eso resultó
ser. Atanasio fue desterrado 5 veces, sí, ¿no? Siguió defendiendo. ¿Cuál es la particularidad que nos permite distinguir a Atanasio de un hereje? Y es que, con un sentido ilativo, si se quiere, al estilo de Newman, uno puede oler que lo que defendía Atanasio estaba en comunión con lo que estaba antes y con lo que vino después. O sea, Atanasio es una pieza dentro de la continuidad de la tradición con mayúsculas de la Iglesia. Ahora bien, uno ve que la doctrina arriana se quedó prácticamente donde estaba. Prácticamente.
Vale, ahí está la clave, porque sí que quería responder un poco a lo que has dicho, diciendo que no simplemente es que el hereje sea una persona de grandes capacidades intelectuales, en el sentido en que pueda parecer que a mayor conocimiento teológico o capacidad intelectual, mayor riesgo hay de que una persona se vuelva hereje. Quizás eso sea verdad.
Es cierto, pero también existe, un poco cierto.
Pero también existe lo contrario, ¿no? Que una persona puede tener una grandísima capacidad intelectual, y estoy pensando en Santo Tomás de Aquino, que sí, es el ejemplo máximo de esto, y aún así ser fiel a la Iglesia. Yo la forma en la que entiendo esto es que no se trata solamente la teología cristiana, la doctrina cristiana, no se trata solamente de un ejercicio intelectual, sino que es un ejercicio moral, también en el sentido de la
efectivamente, por eso los padres de la Iglesia, cuando había un hereje, efectivamente no le criticaban solo por su doctrina, siempre había una acusación moral, ¿no? El caso de Pablo de Samosata. O sea, yo he leído comentarios sobre la vida moral de Pablo de Samosata, de los contemporáneos, que lo ponían de vuelta y media. Decía, es que él ha quitado a Cristo del trono de la celebración para sentarse él, y tiene sus concubinas, y tiene muy poca varonilidad, y se mete con todas las dimensiones de su vida, porque para el padre de la Iglesia en el tiempo antiguo no era comprensible una heterodoxia sin una heteropraxis. Es decir, el hereje es un pecador, un corrupto, un soberbio, una persona malvada, perversa y pervertida. Eso es un hereje para... ¿Por qué? Porque no había esa diferencia que hacemos nosotros ahora entre logos y pazos, ¿no? Entre el pensamiento y la vida de una persona. No se comprendía eso. Eso viene un poco también, supongo que con la Ilustración y el racionalismo y tal. Sí, y hay un cierto prejuicio de que el hereje es un pecador, ¿no? Eso ya hoy no lo vemos de la misma forma, quizá. Muchos sí, pero hay que tenerlo en cuenta.
Vale, no sé qué decirte. Bueno, nos queda otras 2 preguntas más que Carla había hecho, pero llevamos bastante...
Esto suena como que habría que hacer una segunda parte.
Yo creo que si alguien ha aguantado esta hora de podcast, pues le invitamos a que siga.
Ya tendrá que ser un paseo para del perro largo, ¿sabes? Si alguien nos escucha paseando al perro,
caminata,
le da tiempo de irse aquí a Vallecas y volver
con la bici, sí, por las mañanas. Bueno, esperemos que no les haya aburrido demasiado. Quizá les ha sonado un poco a chino algunas de las cosas que hemos dicho, pero bueno, se puede.
Sí, pero
le das al pausa y vuelves para atrás.
Pero tenemos tanto salero.
Sí, no, hoy hemos estado muy finos con eso,
¿eh? Muy sembrados.
Sí, por las horas que son. Es que a la hora de la siesta no se pueden hacer podcasts.
De verdad, si es que en fin.
No se puede hacer. Las preguntas que nos quedan, ¿vale? Por parte de Carla, que me parecían muy interesantes, son... Ella me decía, bueno, una persona puede tener cierta creencia en Dios, pero parece que cuando te haces católico viene un pack con todo ello. Es decir, no solamente es creer en Dios, sino es creer en la Trinidad, que Jesús era Dios y era hombre, creer en ciertas propiedades sobre María como madre de Jesús, creer en la veneración de los santos, o sea, creer una serie de cosas que no se siguen de manera muy clara o obvia de esa especie de primer elemento, que es el de creer que Dios existe. Y la tercera pregunta que me ha hecho Carla y me ha hecho mucha gente muchas veces es la de decir... Vale, pero ¿y qué es Dios? O sea, ¿cómo definirías tú?
Y tú pretendías de responder eso ahora, ¿no? Yo creo en el momento de la siesta. Fácil, en una... Sí, de verdad.
Hacemos una especie de spoiler, ¿no? Sobre la...
Esas cosas se hablan de noche o
yo
algo.
Yo tengo curiosidad. ¿Qué dirías tú que es Dios? ¿Qué crees que es Dios?
Por favor. Por favor, no me vas a preguntar ahora.
Tendríamos que haber puesto un heregiómetro en este
podcast. Heregiómetro, que muchas veces ha estado en su pico más alto.
En todo lo que hemos dicho en este podcast. Porque sí, nos podemos...
Sí. Sí, Dios es la supraesencia, decía el pseudo Dionisio Areopagita. Uf. Venga.
Si alguien queda despierto.
Querías que te dijera algo, toma.
Que se vaya a dormir. Hombre, hay gente que se pone pocas para dormir, ¿no? También.
Sí, efectivamente, y este habrá cumplido su función. Es mucho mejor que la melatonina en rama.
Sí, esto te va a dejar. ¿Has probado melatonina en rama?
¿Que una tortilla de melatonina? ¿Para qué? Teniendo la encrucijada,
no
podcast.
No te preocupes, escúchate estos podcasts tan interesantes y divertidos.
Melatonina, ya sabes, para el título de este episodio. La pregunta sobre el cristianismo y la melatonina en rama.
Todas esas preguntas que querías saber sobre el cristianismo.
Ala, que te habías preguntado. Yo voto que sí, sí.
Venga, buenas noches.
Esa es tu manera de acabar. No puede acabar así. ¿Cómo crees que Vete pensando una forma de acabar los podcasts.
Sí, yo pensaba un corte así en plan impresionista, ¿no?
Buenas noches y buena suerte.
Nos vemos mañana aquí en La Encrucijada, donde habrá más, pero no mejor, porque es imposible.
No.
Quizá eso no.
Nos vemos en otro episodio desde los estudios de Fuencarral.
Querido oyente o querida oyenta, gracias por seguir este podcast tan erudito y te citamos a nuestro próximo cordial encuentro.
Sí, no. Yo acabaría como quien no quiere la cosa.
Tú?
Como una canción de Rosalía.
¿Vale?
Como vaya terminando.
¿Qué canción?
Cualquiera, porque todas van terminando como Dios le ayuda.
¿Qué te refieres?
Que nunca ha terminado, o sea, que las canciones terminan pues con un ole.
Con un audio, podríamos poner un audio de alguien. La próxima le pido a Carla que me mande un audio y lo ponemos aquí en directo.
Pero con el diminuendo. O sea, como va hablando y vamos bajando el volumen hasta que termina.
Porque Ulises, yo no entiendo por qué Dios...